La una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. El gobierno de coalición está viviendo sus horas más críticas. Seguramente tiene mucho que ver con la cuenta atrás que se ha puesto en marcha para las elecciones generales que deben convocarse a finales de año y antes las autonómicas del 28 de mayo. El caso es que PSOE y Unidas Podemos están intentando diferenciarse. Y esto va mucho más allá de los titulares. Se está plasmando en la aplicación de las leyes que luego nos afectan a todos. Hoy, por ejemplo, sale adelante la Ley de Protección Animal, que ha enfrentado duramente a los socios. Tanto que la crítica más dura no ha venido ni del Partido Popular o, por ejemplo, de Vox, sino que se ha vivido entre PSOE y Podemos con ataques permanentes. La clave del desencuentro estaba en los perros de caza. Podemos quería que se incluyeran en la normativa como cualquier otro perro de compañía, pero el Partido Socialista se desmarcó con una enmienda que excluye a estos animales de las obligaciones que marca la ley para los dueños. Esto ha provocado un duro enfrentamiento en el que Podemos ha llegado a comparar a Pedro Sánchez con Santiago Abascal. Menos mal que son socios. Al final, Podemos ha tenido que pasar por el aro de los perros de caza, porque si no, su ley pues no saldría adelante. Votará a favor con la enmienda incluida, no sin antes hablar de vergüenza. Siendo grave, este desencuentro con la Ley de Bienestar Animal es casi anecdótico si lo comparamos con lo que está pasando con la Ley del solo sí es sí. En este caso hablamos ya de una ley en vigor cuyos efectos son para echarse las manos a la cabeza. Son casi ya 500 los agresores sexuales que han visto rebajadas sus condenas o incluso que han sido excarcelados al beneficiarse de la revisión de penas. Y podrían ser muchos más si tenemos en cuenta que hay algunos tribunales superiores de justicia que no hacen públicos los datos. Con esta ley, el desencuentro es mayúsculo, porque hablamos de efectos cuantificables, con nombres y apellidos de víctimas y de agresores. Podemos se ha negado en rotundo a reconocer cualquier error, pero el PSOE ha pasado de vender la ley como un referente en Europa, lo hizo el propio Pedro Sánchez, a renegar de ella y proponer, por la vía urgente, cambios para evitar que la sangría de revisiones de pena se convierta en una sangría de votos en las elecciones. La semana pasada planteamos una situación rocambolesca, que el PSOE enmiende una ley de su propio gobierno para corregir a su socio y que además lo haga con el apoyo del Partido Popular. Bueno, pues esta situación es una realidad. Se lo avanzaba a Ángel Expósito en La Linterna, la portavoz del PP, Cuca Gamarra, decía que apoyaran cambiar la ley del solo sí es sí.
Daremos el ok para que se inicie esa tramitación y apoyaremos aquello que signifique volver a restaurar las penas que había antes de la entrada en vigor de esta ley. Porque evidentemente aquí solo hay una prioridad, ¿no? Y la prioridad es intentar rectificar lo que se ha hecho mal para que los delincuentes sexuales no puedan acogerse a ello y las mujeres se vean protegidas, ¿no?
Si no fuera por la gravedad del asunto, desde luego todo esto sería como para coger palomitas y ver este serial, no ya de intriga política, sino de auténtica comedia de enredos. Pues están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, y está pasando una última hora. Fuentes jurídicas avanzan a COPE que en el pleno del Constitucional que trata el recurso del PP contra la ley del aborto, la mayoría del llamado sector progresista ha rechazado la ponencia del magistrado Enrique Arnaldo. Así que esta mayoría la ha encargado ahora a la vicepresidenta Inmaculada Montalbán la redacción de una nueva ponencia sobre el aborto que argumente el rechazo del pleno al recurso que interpuso el Partido Popular hace ya 13 años. Además, contamos que Zelensky concluye este jueves en Bruselas la minigira europea que le ha llevado a Londres y París, donde ha sido recibido por los principales mandatarios europeos. Ante ello, sigue insistiendo en el suministro de aviones para combatir contra Rusia. Y todo ello mientras al territorio ucraniano no han llegado aún los carros de combate Leopard prometidos por la OTAN. Dos datos económicos. Los concursos de acreedores de empresas han aumentado más de un 12% en el mes de enero. 7 de cada 10 se concentran en Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana. El otro dato lo aporta la multinacional Disney. Ha anunciado que, pese a haber aumentado sus beneficios, despedirá casi el 4% de su plantilla en todo el mundo. Y además, contamos que hoy concluye la primera parte de la Asamblea Continental Europea del Sínodo de los Obispos, que ha reunido a más de 200 participantes de 45 países. El presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal don Juan José Omella, ha valorado muy positivamente esta primera fase y ha asegurado que hay un gran deseo de caminar juntos.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Joan Laporta pasa revista al Barcelona.
Desde las 12:30, el presidente del Barça está en rueda de prensa haciendo balance de la situación del club en lo deportivo y en lo económico, Víctor Navarro.
Tras 35 minutos de discurso inicial de Joan Laporta, ahora está respondiendo a las preguntas de los periodistas junto a Mateu Alemany y el vicepresidente Eduard Romeu sobre las críticas de Matías Messi. Laporta ha dicho que le quita importancia porque se ha disculpado y que no afecta la relación del Barça con Leo, que es patrimonio del club. Eso sí, no quiere hablar de un hipotético regreso de Leo Messi al Barça por respeto al PSG. De Ansu Fati, Laporta dice que no tiene noticias de que pueda salir, que es un activo del club y que tiene muchas esperanzas en él. Y Laporta también ha remarcado que han salvado al club de la ruina y que es muy difícil trabajar con una liga, la de Javier Tebas, que cambia el criterio de las normas para impedir que acometan operaciones.
Y la cadena COPE ha estado esta mañana con los organizadores de la Superliga, que han explicado detalles sobre el proyecto. Arancha Rodríguez.
El CEO Ben Richard ha insistido en que será una competición abierta, que se jugará entre semana y en la que participarán entre 60 y 80 equipos divididos en varias divisiones. Los participantes se van a garantizar un mínimo de 14 partidos y un máximo de 20, para que no se aumenten las fechas actuales destinadas a las competiciones internacionales de clubes. El formato no se va a desvelar hasta que no se conozca la resolución del Tribunal de Luxemburgo y se considera que el proyecto de la Superliga puede ser viable sin la participación de los clubes de la Premier.
Y esta mañana hemos conocido el fallecimiento del exfutbolista y entrenador Marcos Alonso a la edad de 63 años, hijo de Marquitos, campeón de Europa con el Real Madrid y padre del actual jugador del Barcelona, Marcos Alonso. El fallecido fue jugador, entre otros, del Atlético de Madrid y del Barcelona en la década de los 80 y entrenó a varios equipos, entre ellos el Atlético de Madrid y el Sevilla.
Estás en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE. Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Hoy es un día clave en Turquía y en Siria, en las zonas afectadas por los terremotos del pasado lunes. Se acaba el tiempo, estamos en el cuarto día y es difícil a partir de aquí que alguien pueda sobrevivir más tiempo atrapado bajo los escombros, muchas veces herido, sin agua, sin comida y en muchísimos casos casi sin aire que poder respirar. Las cifras de fallecidos aumentan cada hora que pasa. Ya son 17.000 los muertos y los heridos son más de 60.000 entre los dos países. Bueno, pues hoy, sabiendo que el tiempo corre en su contra, los equipos de rescate no tienen ni un momento de descanso. Es el vídeo de un rescate que nos envía un grupo de bomberos españoles que está en la ciudad de Elbistán, en el sur de Turquía, colaborando con los equipos turcos. En este vídeo se escucha cómo van gritando, lo escuchábamos, en espacios muy reducidos, llenos de cascotes, en los que prácticamente no cabe una persona, pues van gritando para ver si encuentran la respuesta de algún superviviente. Bomberos de todas partes del mundo que junto a los equipos turcos trabajan en rescates muchas veces muy complicados. Pues muy cerca del epicentro del terremoto en Turquía está otro grupo de bomberos españoles, entre los que se encuentra Enrique Mur. Enrique, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Muy bien. Aquí andamos ya otra vez enlazados. Bueno, ya, porque no paramos, ¿eh? Pero bueno, como la noche es muy fría, cuando comienza el día se activa mucho más la tarea, ¿no? De rescate cada momento.
Enrique, ¿dónde estáis trabajando exactamente? ¿Cómo es el lugar en el que te encuentras?
Mira, es una ciudad que se llama Adıyaman, es una ciudad de unos 300.000 habitantes, que es una de las áreas más afectadas por los dos temblores de tierra. Entonces estamos en una, la avenida central de la ciudad se llama la avenida Atatürk, y aquí, yo diría que el 90 o el 100% de los edificios tienen graves daños, algunos están completamente demolidos, ¿no?, por el efecto del seísmo, y otros, cuando se comiencen a hacer de reconstrucción, van a tener que demolerlo. O sea, realmente es una zona muy, muy afectada y nuestra misión consiste en rastrear edificio por edificio a ver si encontramos algún indicio de vida.
Enrique, ¿estás trabajando con otros bomberos españoles o con bomberos turcos de otros países?
Bueno, cuando llegamos, el gabinete de crisis de la ciudad, que evidentemente estaba completamente saturado, lo que hizo fue adjudicarnos una parte de la misma en la que no se habían hecho búsquedas, y los colectivos internacionales, digamos que los van desplazando, o sea, los van distribuyendo a áreas, ¿no? Y aquí no, nosotros no hemos trabajado con ningún bombero ni ningún elemento de salvamento que no sea turco, ¿sabéis? Pues yo pienso que es la estrategia que están teniendo, que reforzar a sus equipos con ayuda internacional. Pues esta es la forma en la que están ocurriendo.
¿Cuántas personas compone el equipo en el que te encuentras, Enrico? ¿Cuántos sois?
Somos 8, tres guías caninos, ¿no?, con sus perros de búsqueda y salvamento, dos sanitarias, compañeras, y luego estamos dos rescatadores polivalentes, por decirlo de alguna manera. En mi caso, pues también tengo que llevar distribuyendo en función del tipo de salvamento que haya que hacer. Digamos que es un equipo ligero, polivalente, y sobre todo con la intención de que seamos rápidamente desplazables, porque aquí el problema es moverse también. Si tuviéramos mucho peso o mucha persona, pues nos dificultaría la tarea, ¿no? Un equipo más bien buscando la polivalencia.
Enrique, creo que ayer rescatasteis, ¿no?, a una mujer de 60 años. ¿Cómo fue ese momento?
Sí, pues entre una casa del sinfín de casas, que sinceramente yo ya he perdido la cuenta de cuántas, hemos ido revisando. Un bombero turco nos hizo saber, vino a buscar y tal.
Bueno, las comunicaciones son muy complicadas, como venimos contando todos estos días, y escuchamos a Enrique, que debe estar con muy poquita cobertura. Le escuchamos entrecortado, hasta ahora le habíamos oído un poquito mejor, pero ahora le hemos perdido. Enrique, no te estábamos escuchando. Te preguntaba por el rescate que llevasteis a cabo ayer de una mujer. Te preguntaba cómo era ese momento, a ver si te podemos entender, si te podemos escuchar un poquito mejor ahora.
Bueno, pues mira... Básicamente, era una vivienda en la que parece que había algún indicio. Practicamos un agujero en el suelo, hicimos unos gritos y la mujer no respondió. Yo creo que en ese momento todo el mundo pues puede comprender la intensidad que tiene a nivel profesional, ¿no?, y personal, sin duda. Y a partir de ahí se trata de practicar un agujero lo suficientemente grande como para poder entrar y estabilizar a la persona y extraerla, ¿no?
Ahora que hablas precisamente, Enrique, de eso de agujeros, hemos visto estos días los vídeos en los que se puede apreciar el hueco en el que os metéis los bomberos para llevar a cabo vuestros rescates. La verdad que impresiona. ¿Qué hacéis para minimizar los riesgos? Porque lleváis a cabo un trabajo muy complicado y al mismo tiempo muy arriesgado.
Bueno, todos nosotros somos profesionales y en nuestras tareas diarias también, ¿no?, en nuestras ciudades, se asumen situaciones que en ocasiones pues pueden estar un poco claramente al otro lado de lo que sería la completa seguridad. La seguridad completa desde luego no la vamos a tener, pero tampoco nos metemos a lo loco, sino que intentamos apuntalar las zonas lo más tiempo posible, permanecer en ellas el menor tiempo, o sea, lo justo necesario para hacer el salvamento y salir. Y sí que es cierto que hay unos momentos, ¿no?, unas ventanas que requieren, digamos, que seamos resueltos en el momento, por decirlo de una manera suave, ¿no? Pero, como os digo, no deja de ser un poco la dinámica de trabajo de un servicio contra incendios, pues en el Ayuntamiento de Zaragoza, cualquiera de mis compañeros comprenderán esto, en el que el día a día tenemos que tener cuidado y ser muy prudentes, y aún así a veces hay que hacer cosas, ¿no? Las cosas que todo el mundo comprende que son necesarias para salvar una vida. Claro, no vamos a dejar a esa señora ahí, ¿no? Es evidente.
Es difícil, nos lo están recordando pues todos los expertos todos estos días, que alguien sobreviva después de 4 días bajo los escombros. Hoy es ese cuarto día. Me imagino que precisamente hoy jueves trabajaréis, si cabe, con mayor premura, ¿no? Porque sabéis que el tiempo se agota.
Pues creo que lo has dicho, has descrito muy bien la situación, porque mira, hoy es el día en el que lamentablemente se tienen que ir descartando ya las posibilidades de que haya alguna persona, ¿no?, que haya conseguido sobrevivir a este desastre, y que los servicios de rescatamiento nos retiremos y empiece a trabajar la maquinaria pesada ya a fondo, ¿sabes?, para despejar pues toda la cuestión que tiene que ver pues con los fallecidos, claro, que están entre los escombros. Y esta ciudad también tiene que pensar en la posibilidad de que después haya alguna epidemia, ¿no? Hay que proteger cuestiones como el cólera, en fin, circunstancias que se dan también en estas catástrofes.
Enrique, ¿habías estado en algún otro terremoto, en una situación similar?
Sí, hemos intervenido en algunas, estuvimos también en Haití en el año 10, ¿eh? También estuvimos en los rescates y en la intervención allí, y bueno, no es que se nos dé habitualmente, porque eso sería una exageración totalmente incierta, ¿verdad? Pero tenemos pues dos o tres experiencias previas a esta.
Pues acabamos de hablar con Enrique Mur, bombero de Zaragoza, que está trabajando en uno de los lugares de Turquía más afectados por los terremotos. Enrique, muchísima suerte. Que vaya todo y bien.
Muy bien. Gracias, Pilar. Un abrazo, ¿eh? Gracias por todo.
Otro para ti, Enrique. Gracias. Bueno, pues seguiremos como todos estos días pendientes de todas las noticias y novedades que nos lleguen desde esa zona, de esas zonas afectadas por los terremotos del pasado lunes, tanto en Turquía como en Siria. Hablamos ahora del examen más importante para cualquier estudiante. Me refiero, lógicamente, a la EBAU, la prueba de acceso a la universidad.
Bueno, pues voy nombrando, dejáis a una de las cosas y mi compañera aparece donde ir sentando, ¿parece?
Bueno, pues esta prueba, la que siempre hemos conocido como selectividad, a partir del año que viene, del curso 2023-2024, va a sufrir una serie de cambios. Ya conocemos los detalles del borrador que el Ministerio de Educación ha remitido a las comunidades autónomas y la principal modificación es que desaparece la famosa prueba de madurez. Ahora el borrador no la menciona. Esta prueba, según el documento que se presentó, reunía varias asignaturas, es decir, lengua castellana, lengua cooficial y lengua extranjera, con la posibilidad de en unos años incorporar además historia o filosofía. Todas en un mismo examen, en un solo examen. Y todo con preguntas además tipo test y explicación en 150 palabras, unos dos párrafos. Pues esta propuesta precisamente fue muy contestada por la comunidad educativa y hasta por la propia Real Academia Española de la Lengua, que criticaba que con ello los alumnos pues no demostraban de forma adecuada todos sus conocimientos. De esto, como decimos ahora, ni rastro en el borrador. Se vuelve a lo que es la EBAU hoy y ha sido siempre, es decir, exámenes separados por asignaturas. El primero sobre lengua y literatura, segundo lengua extranjera, tercero la asignatura obligatoria para cada una de las modalidades del bachillerato y el último examen sí cambia, porque a partir de 2024 los chavales volverán a elegir entre historia de España, obligatoria hasta la fecha, y filosofía, como se hacía hace más de 10 años. Otro cambio que de salir adelante el borrador daría una ventaja extra a los futuros alumnos es más tiempo para los exámenes. En concreto, los estudiantes tendrán 15 minutos más, porque se pasa de los 90 minutos actuales a los 105. Algo que desde luego hubieran agradecido muchos, muchísimos estudiantes, entre ellos Carolina Moreno, cuando se examinó de la EBAU, ahora cursa medicina en la Universidad de Alcalá, en Madrid, pero hasta hace poco estudiaba bachillerato científico en Alcobendas. Y ella, que siempre ha sido más de mente analítica, sí recuerda cómo esos 90 minutos se le quedaron muy cortos en asignaturas más de enrollarse, como diríamos todos, como por ejemplo, Historia de España.
Yo sí recuerdo haber deseado un poco más de tiempo en ciertas asignaturas, como por ejemplo pueden ser Historia de España y Literatura. Tienes muy poco tiempo y realmente una de las dificultades de esta materia, y que nos lo han repetido en muchas ocasiones durante el curso, es realmente cómo te organizas ese tiempo, ¿no? Para que se tranquilice, para que le salga mejor el examen y pueda organizar las ideas y que tenga tiempo para repasar, porque con el poco tiempo que muchas veces te queda al final no se repasa.
También aumentará el tiempo de los descansos y a día de hoy entre un examen y otro hay una pausa de 30 minutos, pasará a ser de 45. Además, se producen cambios en las revisiones que pretenden dar más garantías a los alumnos cuando no estén conformes con sus calificaciones. El alumno dispondrá de 3 días hábiles una vez que se publiquen las notas para pedir una revisión. En el caso de que se realice una segunda, se corregirá por parte de un profesorado distinto de la primera. La nota saldrá de la media de las dos revisiones, salvo que la diferencia sea mayor de 2 puntos. En ese caso, se pasará a un tercer tribunal cuya nota ya será la definitiva. Bueno, muchas cosas te estamos contando hoy jueves. Por ejemplo, que la ley del bienestar animal se debate hoy en el Congreso. Ya sabemos que finalmente Unidas Podemos va a apoyar la ley presentada por sus socios de gobierno, una ley que excluye a los perros de caza. La nueva norma castiga más la crueldad y el maltrato animal y regula aquellos animales que podemos tener cualquiera de nosotros en casa. También los que se pueden comprar y los que no, además de establecer ciertos derechos para las mascotas y obligaciones para sus dueños. Pues sobre esto te preguntamos hoy. ¿Tienes alguna mascota en casa? ¿Cuál? ¿Un perro? ¿Un gato? Que es lo más normal, ¿no? Lo más habitual. ¿O se trata quizá de algún animal exótico o poco común? ¿Conoces la nueva ley del gobierno? ¿Qué te parece? Pues como siempre queremos escucharte. Nos puedes mandar tu nota de voz o tu mensaje al WhatsApp de Mediodía COPE 637 2300 00. ¿Sabes esos días en los que la jornada laboral o tus sesiones de estudio se te hacen especialmente cuesta arriba? ¿Te cuesta concentrarte y la fatiga se apodera de ti? ¿Pero sabías que tu estilo de vida y tu alimentación pueden estar influyendo directamente en tu rendimiento cognitivo? Vamos a preguntarle a Carlos Sánchez, responsable de I+D+I en HSN, ¿qué podemos hacer en estos casos? Carlos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Como bien dices, sabemos que la falta de actividad física, la mala alimentación y unos malos hábitos de sueño afectan de forma negativa a nuestras capacidades intelectuales. Esto puede repercutir en nuestro desempeño, tanto en el trabajo como en nuestras actividades más cotidianas. Para combatir esas jornadas especialmente difíciles, en HSN hemos desarrollado una fórmula exclusiva llamada Evotropic, que se basa en ingredientes capaces de estimular la actividad y el rendimiento mental, reduciendo la percepción de fatiga. Así, desde la primera toma de Evotropic pueden verse mejoradas nuestras capacidades como la concentración, la memoria o la velocidad de reacción.